Desde Massachusetts, Estados Unidos de América, Tabernáculo Bíblico Seguidores de Jesús se complace en presentar al pastor Tony Campos.
Isaías capítulo 40, versículo 28. Y estaremos hoy aprendiendo acerca de la eternidad de nuestro Dios. Nuestro Dios es eterno. Y este es uno de sus atributos maravillosos que nos da gran consuelo. Isaías capítulo 40, versículo 28, ¿lo encontró? Todos juntos a una voz, dice así la palabra de nuestro Dios. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, bendito Señor, en la tierra, en nuestra vida, así como se hace en el cielo. Danos hoy el pan de cada día, Señor, el pan que necesitamos. Ayúdanos, Padre Santo, para que nosotros podamos hacer tu voluntad y poder vivir bajo tu señorío, Jesús. Espíritu Santo, santifica nuestras vidas a través de la palabra y consuela a nuestros corazones, nuestro ser, si está afligido algún hermano o hermana. Te pedimos, Señor, que a través de esta enseñanza de tu eternidad, de este atributo tan hermoso, nosotros podamos ser consolados y que nuestra esperanza pueda crecer, bendito Dios, porque sabemos que Cristo nos ha dado vida eterna y estaremos contigo, Señor, en la eternidad. Y esto, Padre Celestial, es un gozo a cada uno de nosotros, porque sabemos que no lo merecemos. A ti te plació salvar a pecadores condenados por medio de Jesucristo, tu Hijo amado. Y para que nadie se gloríe, Señor, lo hiciste de esa forma, con una obra soberana establecida en la vida de Jesús y en la muerte expiatoria de Cristo. Gracias te damos, Señor, por todo. En Jesús oramos, Señor nuestro. Amén. Y amén. Puede tomar su lugar, amados hermanos y hermanas. Uno de los atributos más asombrosos de nuestro Dios, y una de muchos que distinguen de la creación, es su existencia, su eternidad. Él es sin comienzo y sin fin. Dios es eterno. No había tiempo cuando Él existía, nunca habrá un tiempo cuando su existencia cesará. Él es antes de todas las cosas y permanecerá cuando todas las cosas hayan pasado. La eternidad de Dios, hermanos y hermanas, no significa simplemente que Él ha existido y existirá un número infinito de años, sino que Él está sobre el tiempo y edad, siempre existiendo, nunca cambiando. Y esto es maravilloso, saber que tenemos un Dios eterno. Ninguna otra persona o cosa creada comparte este atributo con Dios. Es decir, este es uno de los atributos incomunicables. Hay atributos comunicables. ¿Cuáles son? Aquellos que Dios comparte. Por ejemplo, el atributo amor. Dios nos ha dotado a través del Espíritu Santo, como lo dice la palabra de nuestro Dios en Romanos 5:5, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones a través del Espíritu Santo. Y al nosotros tener ese amor, claro, habiendo sido amados antes, entonces nosotros respondemos a amar a ese Dios poderoso, santo, que no lo vemos porque Él es Espíritu, pero creemos, lo respetamos. Una forma de amar a Dios es que lo honramos, lo respetamos. Yo decía anoche y le ponía un ejemplo a los hermanos y hermanas en la reunión que teníamos en la enseñanza, que cualquiera puede decir yo amo a Dios, como cualquier hombre que está casado puede decir yo amo a mi esposa. Pero eso no significa nada a menos que ese hombre no respete a esa mujer. Ese hombre o esa mujer que dice yo amo a mi esposo, eso se concreta cuando esta mujer está sola en medio de hombres y es piropeada, y hay muchos hombres paganos que le dicen muchas cosas, ¿verdad? Y ella con respeto dice, discúlpenme, pero yo soy una mujer casada. Y no me se hace pues chistoso lo que ustedes dicen. Creo que merecemos respeto. No es que esa mujer, ¿verdad?, se cree la intocable, la inconvencible, la inquebrantable. No, porque ella está concretando lo que realmente dice que ama a su esposo. O al hombre, ¿no? El hombre puede decir, yo amo a mi esposa, pero ser un picaflor. En la casa, frente a su esposa, no voltea a ver para ningún lado, pero en el trabajo, olvídese. En el parque, en la playa, en el cine, es totalmente una bestia desenfrenada. Entonces, sus palabras son vanas, no tienen sentido. Lo mismo pasa en el mundo espiritual, en el cristianismo, cuando nosotros decimos, yo amo a Dios, como lo comprobamos que lo amamos. Cuando nos apartamos del pecado, cuando huimos o vamos huyendo del pecado que no le agrada a nuestro Dios, cuando queremos agradarle, no solamente frente a los hermanos, sino cuando estamos a solas, cuando estamos en casa. No queremos chismear porque sabemos que eso no le agrada a Dios, no queremos hablar mal de alguien porque sabemos que estamos pecando. Decimos, no, yo no puedo hacer eso. No, él es santo, Él es omnisciente, Él es omnipresente, Él está aquí. Yo no voy a hablar mal de otra persona que pues ha sido creada a la imagen de Dios y también más si es un cristiano. Mejor me voy a poner a orar para que Dios ayude a esta familia o a este hermano que está pasando por alguna dificultad. ¿Ve? La gran diferencia, entonces este hombre está comprobando que sí ama a Dios. En eso consiste el amor, en hechos, no en palabras. Dios ha mostrado su amor para con todos nosotros, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aunque el hombre no ama a Dios, aunque el hombre no le importa el amor de Dios, Dios es amor en esencia y por encima del odio del hombre Dios ama. Pero también es justo. A todo aquel incrédulo que no se humilla también lo castigará en el infierno. Porque esa justicia, el incrédulo va a recibir justicia. Dios le va a pagar conforme a sus hechos. Y sus hechos son desobediencia a la ley de Dios. La eternidad de Dios. Así es que volviendo a nuestro atributo incomunicable, dejamos ya claro el atributo comunicable, el atributo de amor, pues también el atributo de santidad. Dios quiere que todos seamos santos por como Él es santo, eso dice la Biblia. Y somos santos, así nos llama Dios, los santos. No los santos de los últimos tiempos como los mormones, sino los santos que hemos creído en Jesucristo. Los que perseveramos en Cristo, a la iglesia en el Nuevo Testamento se le llama los santos de Éfeso, a los santos de Corinto, a los santos que están en Roma, etc. Porque esos somos nosotros, los apartados, esa es la palabra. Kadosh, cortado es la raíz de la palabra. Estamos en el mundo, pero hemos sido apartados para una obra de Dios, para la gloria de Dios. Estamos en medio de las tinieblas, pero somos luz en medio de las tinieblas. No por voluntad propia, sino que soberanamente Él nos adquirió, nos santificó, nos justificó en Cristo Jesús y nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que viniéramos a ser ese pueblo escogido por Dios, ese pueblo santificado por la obra de Jesucristo. Y seguimos santificándonos. Hay otros atributos también más que Dios comparte. Pero en esta ocasión nos vamos a enfocar en este atributo incomunicable. Más adelante vamos a ver esos atributos comunicables. Decía que la eternidad de Dios no significa simplemente que Él ha existido y existirá en un número infinito de años, sino que Él está sobre el tiempo y edad siempre existiendo y nunca cambiando. Y decía también que nunca ninguna persona podrá igualarse a nuestro Dios, nadie, porque toda persona es creada y tiene límite. Nosotros, hermanas y hermanos, dependemos de Él para nuestra existencia, pero Él no depende de nadie. Nuestra existencia terrenal pasa como un reloj de arena, pero Él permanece, Él era Dios, es Dios y será para siempre Dios. En las Escrituras, el nombre de una persona tiene un gran significado porque se revela el carácter de esa persona. Así que miremos lo que la Biblia dice con respecto a algunos nombres que se le da a Dios. En primer lugar, miremos el nombre propio de Dios. Y eso lo encontramos en Éxodo capítulo 3, versículo 14, cuando Dios se le reveló a Moisés. Este es un texto maravilloso que nos debe de consolar a cada uno de nosotros, tener un Dios eterno, todopoderoso. Dice el texto de Éxodo 3, 14, y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Yo soy el que soy. La idea se comunica en esta declaración es que la existencia es un atributo de la misma naturaleza de Dios. A la diferencia del hombre, Dios no tiene que decidir o esforzarse para existir. Él simplemente es. Es la palabra que usamos de existir, tiene un comienzo, sin embargo, Dios, Él es eterno. Volvamos al texto que nosotros tomamos de base al principio, Isaías capítulo 40, versículo 28. Isaías empieza con una pregunta. ¿Y cuál es el punto aquí? Bueno, en el primer versículo de Isaías 40 dice, es un llamado al consuelo a los que estaban despatriados en Babilonia. Recordemos que el libro de Isaías se divide en dos partes. Del 1 al 39 habla acerca cuando el pueblo gozaba de la libertad, pero a la misma vez vivían en esclavitud de la idolatría, en rebeldía, en orgullo, en soberbia, que no querían someterse a Dios. Del 1 al 39, Isaías les predicaba una y otra vez, pero ellos no entendían. Del 40 al 66 habla acerca del regreso, del segundo mensaje, la misericordia de Dios, de la bondad de Dios, ese pueblo rebelde que no había querido y que fue también disciplinado. Una vez más Dios aparece y hace mención que Dios no ha cambiado, a pesar que el hombre no obedeció los planes de Dios. Como Él es soberano, el hombre no los puede, digamos, detener. Mire lo que dice el texto, Isaías 40, versículo 1, solamente para ponerle un poco de fundamento y también el contexto histórico. Dice: consolaos, la misma palabra que usa el apóstol Pablo, regocijaos en Filipenses. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Habla al corazón de Jerusalén diciendo, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Y ahí viene la palabra, ¿no?, que usó Juan el Bautista: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a vuestro Dios. Este es un mensaje, podemos decir, de salvación que vemos en el capítulo 40. Y cuando llegamos al versículo 28, vemos la eternidad de Dios. Como Isaías consolando el corazón de aquellos afligidos que pensaron que Dios los había abandonado y que los babilónicos o el que estaba dirigiendo en Babilonia o los persos, los de Persia, eran los que estaban dominando el mundo. Pero Isaías vuelve una vez más y les dice lo siguiente y les hace una pregunta en este versículo. ¿No has sabido? Sí, es la interrogación de Isaías. ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová? Volviendo, ¿verdad?, a alinearnos con Éxodo 3:14. Como quien dice, ¿ustedes acaso no saben cómo Dios se presentó cuando nos liberó por primera vez de Egipto? El yo soy, el eterno Dios, que no se envejece. Jehová, el cual creó los confines de la tierra, Elohim. ¿Y qué quiere decir eso? Él es eterno, pero además de ser eterno, también es creador. Y al ser creador, le da la potestad de ser gobernador. Si Él es creador, Él es el dueño de todo. Probablemente los de Judá o los judíos que estuvieron en Babilonia 70 años estaban ellos destruidos mentalmente, desanimados, diciendo, bueno, le fallamos a Dios, los entregó a pueblos paganos como Él lo había dicho que las maldiciones iban a venir a nosotros si no le obedecíamos. En Deuteronomio él lo estableció bien, pero se olvidaron que Dios también había revelado que Él es lento para la ira y grande en misericordia. Dice la parte final del texto, después de la pregunta: no desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Otro atributo que veremos, que Dios es incomprensible, como lo dice Job. Si quiere, vaya conmigo a Job, capítulo 9, versículo 10. Mientras cantábamos, estaba pensando en esa parte y luego dije, hay un atributo que Dios es incomprensible. No vamos a comprender todo de Dios en esta tierra porque tenemos una mente finita. Pero Él no quiere que lo comprendamos, sino que creamos, que confiemos en lo que Él ha dicho. Dice Job 9:10. Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas en número, incomprensibles. Lo mismo que Isaías estaba recordándole, y esto pues en la mente del judío, principalmente el que era dado a leer y a meditar en la palabra de Dios, estaba penetrado, como debe de estar en cada uno de nosotros los cristianos hoy en día, este atributo de Dios, la eternidad de Dios, cuando llega la aflicción, por ejemplo, cuando nos enfermamos y llega el temor de la muerte, porque nadie se quiere morir. Pero ahí debemos de entender, bueno, pero mi Dios es eterno y Él me ha dado eternidad porque he creído en Cristo Jesús. Estoy enfermo, pero esta enfermedad no la voy a tener en la eternidad. Voy a tener un cuerpo glorificado, un cuerpo sin dolor, un cuerpo que no se va a envejecer, un cuerpo que no le va a doler nada. Así que ahora le voy a hacer frente a este dolor, a esta situación, porque sé que mi Dios es eterno. Esa es la idea de Isaías, consolar a aquellos corazones afligidos que probablemente estaban despedazados, no tenían futuro, y ahora aparece Isaías diciendo, consolaos, consolaos. Él lo ha dicho, Él es eterno, Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él, su palabra refleja su carácter y lo que Él dice se refleja en sus hechos. Ellos tenían la experiencia de lo que había pasado en Éxodo, lo que había pasado en Egipto. Él dijo, yo soy, y pasó por encima de todas las creencias falsas de los egipcios y también supuestamente la supremacía que tenía Faraón. Dios demostró que ese nombre tiene peso. Yo soy Yahweh, como nosotros lo cantamos aquí. El eterno Dios. La palabra puede ser traducida sin fin. Otra traducción puede ser cuando nosotros decimos el Dios que no tiene fin. Sin fin con respecto a Dios. La palabra no solamente se refiere al futuro, sino también al pasado. Dios no solamente permanecerá por siempre, sino que también ha existido por siempre. Como lo dice Daniel, y lo vamos a ver, otro nombre más que se le da a Dios, anciano de días. Mire este texto, Daniel capítulo 7, versículo 9. Estamos aprendiendo en esta ocasión que nuestro Dios es eterno. Eterno. Dice Daniel 7:9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Este nombre que se le da aquí a Dios, anciano de días, cuando se emplea con referencia al hombre, la frase generalmente denota ansiedad y debilidad de mente y cuerpo. Cuando nosotros decimos, mi abuelo es un anciano, estamos diciendo que ya se ha debilitado, que ya no está en toda su fuerza de su vida. Ya es un anciano. Pero este vocabulario cambia cuando se refiere a Dios, totalmente diferente. Cuando se emplea con referencia a Dios, como lo acabamos de leer en Daniel 7:9, la frase denota, póngale atención a esto, hermanas y hermanos, el nombre denota grandeza, esplendor, poder y sabiduría de Él, que era antes de la fundación del mundo y continuará cuando el mundo deje de existir. Anciano de días quiere decir que habla de la grandeza de Dios, del esplendor de Dios, del poder y la sabiduría de Dios, de su gloria, no de su debilidad. Hay otro nombre más que se le da a Dios que tiene que ver con lo que es el atributo de la eternidad. Ya vimos el yo soy, que es el nombre propio de nuestro Dios. Ahora vimos otro nombre, anciano de días. Y hoy vamos a ver a otro nombre que se le da a nuestro Dios, el primero y el postrero. Pero en el Nuevo Testamento se le da Alfa y Omega, el mismo nombre que se le da a Jesús. Isaías 1:8, vamos a leer en las Escrituras y luego estaremos viajando. No, perdón, Apocalipsis 1:8. Apocalipsis 1:8. Después viajaremos hasta Isaías 44, versículo 6, solamente para hacer un enlace entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Apocalipsis 1:8, ¿lo encontró? Recuerda, hermanas y hermanos, que este servicio de las 9 todos los domingos tiene que ver con el aprendizaje. Estamos aprendiendo el fundamento de la iglesia local, que es el Dios Todopoderoso, y estamos viendo sus atributos. Y para mí es de gran gozo el poder, pues, estar aquí aprendiendo con usted de la palabra de Dios, de la grandeza de nuestro Dios. Por eso es que usamos las Escrituras, porque eso es lo que la Biblia dice y eso es lo que nosotros creemos. La doctrina de Dios, teología, el conocimiento, el estudio acerca de Dios. Dice Apocalipsis 1:8, yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir el Todopoderoso. Esta es la primera y la última letra del alfabeto griego que se usa aquí para referirse a Jesús. Es una manera colorida de comunicar que Dios es el primero y el último, como Isaías 44, versículo 6 lo dice. Él es antes de todas las cosas y permanecerá cuando todas las demás cosas dejen de existir. Isaías 44, versículo 6. Dice así el Señor. ¿Lo encontró? Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. La misma idea es la que tiene Apocalipsis o Juan en la isla de Pasmo con respecto a Jesús. Es el mismo Dios eterno, el primero y el último. Es decir, que no existe nada ni nadie fuera de Dios, ni nadie puede competir con Dios. Habiendo considerado ya brevemente los nombres de Dios que hablan de su naturaleza eterna, ahora consideraremos algunas de las más importantes declaraciones en las Escrituras. Vamos a ver cómo la Biblia continúa enseñándonos acerca de la grandeza de la eternidad de nuestro Dios. Mire lo que dice Job, capítulo 36, versículo 26. He aquí, Dios es grande y nosotros no le conocemos. Si se puede seguir la huella de sus, dicen, ni se puede seguir la huella de sus años. No se puede seguir la huella de sus años, porque Él es eterno. Job, capítulo 36, versículo 26. Y nosotros ya tenemos un trasfondo de lo que fue la vida de Job, un hombre muy bendecido al principio y al final también fue doblemente bendecido por Dios, pero le tocó pasar por un calvario tremendo, un desierto, un sufrimiento difícil para un ser humano. Sin embargo, y aquí está en la recta final, y Dios lo llama a Job en el capítulo 37, 38, 39 y 40 para que le explique, porque Job había entrado en un momento de dialogar con Dios, de argumentar, pero él al final comprende que Dios es soberano, nosotros somos pecadores finitos y debemos de someternos a su soberanía, a su voluntad. Y es de esa forma como salimos victoriosos en un momento difícil, un momento de pérdida. Dejando a Job a un lado, vamos al libro de los Salmos. Miremos el Salmo 90, versículo 2. Estamos aprendiendo acerca de la grandeza, de la eternidad de Dios, lo que la Biblia dice. Y si la Biblia dice, así es. Antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Qué impresionante este texto. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. No hay más. Salmo 90, versículo 4 dice: porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Dios no tiene tiempo, Dios no tiene reloj, Dios no tiene calendario. Nosotros sí tenemos calendario, tenemos reloj. Y ahora el salmista está diciendo que mil años para Dios es como un día. Imagínense en el tiempo de Dios, ¿cuántos días han pasado que vino Jesús? Supuestamente han pasado 2000 años en nuestro tiempo. Para Dios probablemente han pasado 2 días en el tiempo de Dios. Pero muchas personas están desesperadas. Que venga el Señor. Claro, todos queremos que venga Jesús porque queremos estar con Él. Pero viendo la eternidad de nuestro Dios, son días los que han pasado. Nada. Aquí podemos ver algo que, esto nos consuela, que Dios no es como nosotros. Él es un ser supremo. Pedro, segunda de Pedro, Pedro vuelve a tomar. Y recuerde que el contexto de Pedro tiene que ver con la persecución, con sufrimiento. Y Pedro consuela a los hermanos de la diáspora que estaban esparcidos por todos esos lugares. Y dice lo siguiente, segunda de Pedro 3:8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años y mil años como un día. Y usted dirá, pero ¿en qué les iba a servir a esos hermanos que estaban siendo afligidos decirles que para Dios no existe el tiempo? Bueno, porque también habían muchos que ya habían dicho que Dios venía, que venía y que venía, Jesús venía. Y ahora Pedro les dice, bueno, si no viene mientras estamos sufriendo, debemos de entender que Él es eterno. Dios es eterno, Jesús es eterno, sin comienzo o fin. Y ahora, ¿cuáles son las implicaciones de su eternidad para toda la creación y especialmente para el pueblo de Dios? Es decir, para nosotros. Veamos lo que la Escritura nos enseña. Número uno, el reino de Dios es eterno. No es un reino temporal. Por eso Jesús le dijo a Pilato, mi reino no es de esta tierra. Porque el reino de Jesús es superior a cualquier reino humano. El reino del ser humano tiene límites. El hombre goza cuando está en un liderazgo como un presidente de los tesoros del país, pero su gobierno tiene una fecha y por eso es que muchos hombres se vuelven dictadores, porque se acomodan a esos beneficios que le otorga el Estado y quieren seguir en el poder porque tienen muchos beneficios y se enamoran de las riquezas del país. Y por eso es que tratan la manera de una forma astuta de hacer leyes que le favorezcan. Y por eso vemos en diferentes países cómo estos hombres llevan a esos países a la quiebra, porque con las filosofías que todos son iguales y que son, las personas son importantes y que hay democracia, pero ellos no quieren ceder el espacio a otro que venga también a servir al pueblo. Porque el hombre se destruye porque quiere todo lo terrenal, porque es avaro y no está satisfecho con lo que tiene, quiere más cada día. ¿Tiene límite el reino del hombre? Sí, también su vida se muere. Sin embargo, el reino de Dios es eterno. Jeremías capítulo 10, versículo 10, dice la palabra de nuestro Dios. Mas Jehová es el Dios verdadero. Todo lo demás es falso. Todas las creencias que existen, que las personas dicen, no, pero hay un Dios, como los griegos dicen, no, este es el Dios del sol, este es el Dios de acá, este es el Dios del amor, esta es la diosa Afrodita, etc. Eso es falso. Cualquier creencia, este es, mas Jehová es el Dios verdadero, el único Dios verdadero. Solo hay un Dios verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Salmo 145, versículo 13. Su reino es, dice, su reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. Qué maravilloso esto. Esa es la implicación de la eternidad de nuestro Dios, que su reino es eterno. Salmo 45, 6, acabamos de leer el Salmo 145, versículo 13, ahora leemos el Salmo 45, versículo 6. Dice, tu trono, oh Dios, eterno y para siempre, cetro de justicia, es cetro de tu reino. Número 2, la palabra de Dios es eterna. ¿Se acuerda aquella frase que Martín Lutero decía? La palabra de Dios no es antigua, decía él. Porque los católicos decían que muchas palabras que existían en el Antiguo Testamento o están en el Antiguo Testamento, las personas se pueden confundir y pueden terminar mal aplicando las Sagradas Escrituras, y por eso es que ellos no querían permitir que se tradujera las Sagradas Escrituras a otro idioma, sino que se habían quedado y defendían en latín, y que las demás personas no tenían derecho a leer las Escrituras o estudiar las Escrituras, sino que las tenía que exponer el sacerdote. Por eso hubo mucha ignorancia en esos años. Entonces Martín Lutero decía: la palabra de Dios no es antigua, ni tampoco es moderna. La palabra de Dios es eterna, sigue teniendo el mismo poder ayer, hoy y siempre, porque la palabra de nuestro Dios es el mismo Dios. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Esa es la palabra que tenemos nosotros aquí, es el carácter de Dios. ¿Lo creemos? Eso es, yo creo que Martín Lutero tomó esa idea y ese fundamento que lo hizo suyo en esa época de Isaías 40, versículo 6 en adelante, al 8, que dice: voz que decía, da voces. Y yo respondí: ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca, la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente, como hierba es el pueblo. Vea el mensaje que Dios le dio a Isaías, que fuera a decirle al hombre quién es en realidad: una hierba, algo pasajero, algo insignificante. Pero al hombre le irrita, le da enojo que alguien le diga que es un pobre, miserable, vil pecador, un desventurado, etcétera. Las personas se retuercen. Pero ese debe de ser el mensaje, y debemos nosotros decirlo. Y el versículo 8 dice: secase la hierba, marchitase la flor. Pero vea, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. ¿Por qué? Porque es eterna. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 24 al 25. Dice: porque toda carne, Pedro se vuelve a alinear con Isaías. Dice: porque toda carne, usted preguntará, ¿por qué estos hombres y hasta el mismo Jesús usaban mucho a Isaías? Isaías fue un gran profeta. Intelectualmente fue un hombre muy capacitado, muy dotado. Usted lee el libro de Isaías y usted va a ver como una mente griega, como el libro de Lucas, bien ordenado, y va a ver las parábolas, las metáforas de Isaías. Isaías, un tremendo predicador. Entonces la mayoría de hermanos de los que escribieron, que fueron usados por Dios, ellos tenían no solamente en la mente, sino en el corazón, la enseñanza de Isaías. Isaías viene siendo como el quinto evangelio, porque está revelado toda la buena noticia de la salvación y de la grandeza del Mesías, para los judíos y también para nosotros. Ahora Pedro toma esa porción y vuelve a recordar en 1 de Pedro 1, 24, 25, porque toda carne es como hierba y toda gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Qué hermoso eso. En tercer lugar, la salvación y el cuidado de Dios son eternos. La salvación es eterna y la preservación de Dios es eterna. Y esto es un gran consuelo, porque hay muchos católicos que les han dado miedo que los van a excomulgar, que los van a expulsar si un día se van para otra creencia o comienzan a estudiar las Escrituras, y les dan temor, como esta enseñanza falsa de hoy en día de decrétalo, decláralo y recíbelo, que muchos pastores y supuestamente a mujeres que han usurpado el lugar del pastor, dicen, vea, que si alguien se quiere ir, pues te vamos a maldecir, porque Dios me ha dado autoridad. Entonces las personas no quieren salirse de esa esclavitud donde están siendo torturadas, porque han sido amenazadas. Sin embargo, esta palabra que vamos a leer hoy es de gran consuelo para toda persona que ha creído en Cristo Jesús. Al único que debemos de temblarle es a Dios, a Jesucristo, pero al hombre, ¿quién es el hombre para que pueda amenazarnos? Nosotros gozamos, bendito sea Dios, que aquí pues no entendemos, nadie tiene la autoridad de Dios para decir que lo va a maldecir a usted, que si usted, no. Usted se puede ir a la hora que usted quiera, si usted quiere progresar y aprender porque ha dejado de aprender aquí, bendito sea Dios, usted es libre. Y también son bienvenidos todos los que quieran asistir a aprender de la palabra de nuestro Dios, pero yo no me voy a cargar. Ni tampoco, por culpa mía o por culpa del pastor Luis, por culpa de los diáconos, no. Dios es soberano. Nosotros haremos nuestro trabajo, predicar la palabra de nuestro Dios. Y a los que les encanta y quieren aprender de Dios, van a venir. Y los que están buscando, como dije la vez pasada, un entretenimiento, pues van a ir a buscar ahí donde está el show. Ahí está Gante Gebel, el show de Gante en la televisión. Ahí pueden ir a entretenerse. Hay muchos más que han aparecido por ahí. Pero las ovejas quieren el pasto verde, quieren la palabra de Dios. No andan buscando entretenimiento, se sienten incómodas. Los cabritos sí, porque ellos quieren seguir como cabritos. Pero esos cabritos necesitan la palabra para que se conviertan en oveja. Porque si no, esos cabros van a terminar allá con todos sus cuernos, van a terminar allá en el infierno. Amén, hermanos. Y usted dice, bueno, pero es que a mí me cansa esa forma de cómo enseñan aquí en el tabernáculo bíblico, Señor de Jesús. Arrepiéntase, nazca de nuevo y usted verá cómo le va a gustar. Deuteronomio 33:27. Aquí vamos aterrizando. Yo le amo, hermanos, y por eso es que estamos comprometidos con todos los hermanos que predicamos aquí de traer las escrituras, porque queremos crecer. Y Dios será el que va a ir añadiendo a los que van a unirse a esta causa. Dice Deuteronomio 33:27. El eterno Dios es tu refugio. Vea quién es nuestro refugio. El eterno Dios. Y acá abajo los brazos eternos. Él echó de delante de ti al enemigo y dijo: destruye. Wow. Qué tremendo. Salmo 48:14. Más allá de la muerte, Dios nos preserva. Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Isaías 26:3-4 dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confía en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Isaías 40:28, ya lo leímos. Pero Mateo 28:19-20, aquí está la promesa de Jesús. Por tanto, dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bautizo, hermano, no es simplemente meterse al agua, sino es ser empapado. Y Jesús está diciendo: ve y empapa, llénalos de Dios, de mí y del Espíritu Santo a través de las Escrituras. Y luego miren la preservación, porque esto no va a ser fácil. El ser humano no quiere saber nada de Dios, no quiere saber de Cristo, mucho menos quiere saber del Espíritu Santo. Pero vea cómo el Señor nos va a preservar, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, aunque ellos no quieran, pero enséñales todo lo que yo he establecido. Y ahí viene el respaldo a los que nos vamos a someter al llamado de Jesús. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Cuál debe de ser nuestra respuesta a la verdad de la eternidad de Dios? ¿Cuál debe ser nuestra actitud y cómo debemos vivir ante Él hoy que hemos escuchado esta enseñanza? Bueno, mire lo que dice la Biblia, Primera de Crónicas 16:36. Dice: bendito sea Jehová Dios de Israel, de eternidad a eternidad. Y dijo todo el pueblo: amén, y alabó a Jehová. Es decir, podemos terminar aquí diciendo que hoy nosotros tenemos que comenzar a vivir bendiciendo a Jehová, alabándolo. Debemos de vivir para alabarle, porque Él es eterno, y eso es un gran consuelo para cada uno de nosotros, los que hemos creído en Cristo Jesús. ¿Lo creemos? Que nuestra vida, hermana y hermano, sea una alabanza real. Que nuestro estilo de vida sea un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias en esta hermosa mañana.
El predicador ha terminado su mensaje. Ahora, Dios manda a todo ser humano en todo lugar que se arrepienta de sus pecados, deje el impío su camino y el hombre mentiroso sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, el cual será amplio en perdonar. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Para más información, nos puedes llamar al 781-629-1514, 781-629-1514. También nos puede visitar en www.seguidoresma.com. Dios te bendiga.